Psicología con Lourdes Toscano.
Y seguimos aquí en las ondas en este dial del 107.4 y también a través de internet en radiolaisla.com. Y lo hacemos ahora con nuestro espacio de psicología, porque amamos, sonreímos, lloramos, nos enfadamos y nos reconciliamos, además de perdonarnos y volver a empezar. Son emociones del día a día y de toda una vida. Utilizamos de muchas formas a nuestro corazón, pero no nos damos cuenta que también hay que aprender a cuidarlo, pues sin él no hay felicidad. Hoy, para los oyentes de Radio La Isla y con motivo del Día Mundial del Corazón, vamos a hablar de cómo cuidarnos para que nuestro corazón siempre nos haga sonreír. Y lo hacemos con Lourdes Toscano, con nuestra psicóloga, al cual pues tengo ya el gusto de saludarla. Lourdes, muy buenos días.
Hola, Nazaret, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, aquí intentando, como tú dices, cuidar nuestro corazón, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no?
Uh-huh. Porque qué importante el corazón, ¿verdad, Lourdes? Es el motor de todo.
Efectivamente, es el motor de todo y muchas veces, como es algo que está ahí, parece ser que no le damos mucha importancia, a menos que de vez en cuando no lo notemos un poco que se enfada, que es cuando late un poquito más deprisa y entonces nos asustamos un poquillo. Pero es verdad que yo creo que hoy, Día Mundial del Corazón, hay que aprender, ¿no?, a mimarlo, a cuidarlo y a no llegar, ¿no?, o no terminar, ¿no?, en que el corazón se canse o se agote un poquito, ¿no?, en el debido muchas veces al día a día, ¿no?
Hoy vamos a hablar precisamente de esto, aprovechando esta efeméride, de la importancia de cuidarlo y de estos aspectos psicológicos de los trastornos cardiovasculares. Pero antes de nada, ¿cómo podríamos definir los trastornos cardiovasculares, Lourdes?
Pues mira, viene definido, pues es cuando las arterias pierden su elasticidad, ¿no?, y se obstruyen, ¿no?, con unas placas y trombos que pueden provocar precisamente lo que conocemos como angina de pecho, el infarto, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia renal también, ¿no? Otras veces también es verdad que las arterias enferman y se dilatan, dando lugar a lo que llamamos aneurismas, ¿no? También conocida, o también conocemos, ¿no?, la que, porque es mucho más extendido, la hipertensión arterial, ¿no?, que también va a provocar, ¿no?, o está dentro de lo que llamamos trastornos cardiovasculares, ¿no? Muchas veces, Nazaret, esa hipertensión se desconoce, sobre todo la hipertensión arterial primaria desconoce muy bien, a veces se desconoce, ¿no?, cuál sería la causa orgánica que la provoca, ¿no? Pero muchas veces se sabe que hábitos de vida no saludables y algunas reacciones emocionales, ¿no?, como la ira, la ansiedad, están implicadas en el mantenimiento de este problema, ¿no? Uh-huh. Es verdad también que la patología cardiovascular, y por eso hoy tiene este día tan importante, es la primera causa de muerte en nacer en los países desarrollados. Pero también es verdad que tenemos una buena noticia, que la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 80% de las muertes se pueden evitar controlando precisamente los factores de riesgo, ¿no?, cardiovascular, ¿no? Y por eso es tan importante, yo creo, que el tema de hoy, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que también es necesario en el calendario tener un día en el que se hable precisamente del corazón para así informar y sobre todo prevenir. Porque hablando, haciendo mención ahora a esos factores de riesgo, ¿cuáles serían los factores de riesgo cardiovascular?
Pues mira, lo tenemos más o menos englobado, de una forma muy general, entre aquellos que son biológicos, los hábitos no saludables y también los psicológicos. Fíjate que estos de la psicología, como yo digo, muchas veces las personas no como que no relacionan que las emociones le puede llegar a tener o predecir, ¿no?, un poquito más de riesgo a la hora de tener algún problema con el corazón, ¿no? Y sin embargo tiene mucho que ver, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Uh-huh. Biológicos, ¿cuál sería? Por ejemplo, pues a veces hay herencia, hay una parte genética, a veces la edad, el colesterol, diabetes, la hipertensión, como hemos dicho, ¿no?, que favorece un poco el poder desarrollar un infarto, el estrés, la obesidad, ¿no?, también son factores de riesgo, ¿no?, muy conocidos, ¿no?, a todos ellos, ¿no? Hábitos de vida no saludables, el tabaco, la falta de ejercicio físico, como hemos también comentado muchas veces, ¿no?, el sedentarismo, la alimentación no equilibrada, ¿no?, el alcohol también es importante, ¿no? Como factor de riesgo. Y lo psicológico, sobre todo la ira, el enfado excesivo, ¿no? La cólera, la hostilidad, la ansiedad, la tristeza también, ¿no? Y el estrés, ¿no? Las formas que tenemos de llevar nuestro día a día que nos provoca tensión, afecta, ¿no? Y son factores de riesgo directamente que nos puedan llevar un poco a ser más fácil, ¿no? Desarrollar ese tipo de trastornos, ¿no?
Porque las emociones negativas nos pueden afectar a las enfermedades cardiovasculares. ¿Es importante el controlar esto, el gestionarlo?
Efectivamente, es muy importante, hay que aprender a gestionarlo, nos guste o no nos guste, porque la verdad es que muchas veces dicen, pero yo es que no me puedo creer, que si un día me enfado, que si un día tal, no nos lo podemos creer, pero es verdad, ¿no? Está muy relacionado, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? La ansiedad está estudiada, ¿no? Y de hecho, de todas las investigaciones que hay con los profesionales, incrementa el riesgo de infarto en personas que además también tengan ya previo enfermedades de este tipo, ¿no? También porque estamos hablando de prevención, pero también es importante saber cuando la persona lo ha desarrollado, porque después de, hay una serie de, digamos, de consecuencias, ¿no? Y puede dar lugar también, aparte, a otro tipo de enfermedades, una falta de adaptación, ¿no? Cuando realmente se encuentran con limitaciones, ¿no? Fíjate también, Nazaré, que la depresión duplica el riesgo de padecer un infarto, ¿no? Y una de cada dos personas con una enfermedad, por ejemplo, ya desarrollada cardiovascular, va a sufrir una depresión, ¿no? O al menos eso se estima, ¿no? Dentro de las investigaciones, ¿no? Si esta depresión no se trata, la recuperación es peor y hay más riesgo de poder padecer ya no solamente el infarto previo, sino otro infarto, ¿no? Con lo cual, figúrate si es importante toda esta parte emocional, ¿no? Y luego uno, que es que el que está más estudiado, es la ira o el enfado excesivo, ¿no? Que está muy relacionado con la hipertensión, la angina de pecho y el infarto de miocardio, ¿no? Hay que saber hasta enfadarse, ¿vale?
Fíjate. Es decir, que esto de enfadarnos, de tener esa ira interior, ese resentimiento, nos está afectando, nos está pasando factura, además, pues científicamente, ¿no? Estamos hablando además de qué manera nos afecta esas emociones negativas a las enfermedades cardiovasculares, y esto no nos damos cuenta y nos está matando por dentro, podríamos decir, ¿no, Lourdes?
Además, de verdad, dicen que el enfado, la ira, ¿no? Cuando es en exceso o muy frecuente, es verdad, le dicen los investigadores que es como un asesino en potencia, ¿no? Porque se desarrolla, ¿no? Hay un neurotransmisor, la noradrenalina, sí. Y eso realmente va provocando, pues, todo lo que estamos hablando, vamos, estamos hablando de la hipertensión, estamos hablando de todos estos trastornos, ¿no? Que están dentro de lo que es cardiovascular, ¿no? El riesgo cardiovascular, ¿no? Y es que realmente no nos damos cuenta de eso, y muchas veces también es esa rabia, pero a veces también la frustración continua, ¿no?
Exacto.
Con lo cual hace mucho daño para la salud, ¿no? Sin darnos cuenta, hace mucho daño, ¿no?
¿Podríamos definir, hay un perfil en concreto psicológico que pueda predecir mayor riesgo de sufrir este tipo de trastorno cardiovascular?
Pues la verdad es que sí, y además es muy buena la pregunta, porque nosotros tenemos relacionados diferentes perfiles de personalidad relacionados con la salud, y precisamente con el riesgo coronario, como factor de riesgo coronario, hay un tipo de perfil psicológico que llamamos el patrón de conducta tipo A, que además está cada vez más estudiado porque es muy significativo dentro, ¿no?, a la hora de poder tener mayor riesgo de desarrollar enfermedades de esas características, ¿no? Si quiere, desarrollamos un poquito, ¿no?, el cómo sería este patrón de conducta, o lo que llamamos nosotros personalidad tipo A, ¿no? Porque además Nazaret puede presentar el doble de probabilidad de sufrir un infarto que las personas que no tienen este tipo de personalidad, ¿no? ¿Qué se destaca en este tipo de perfiles? Por lo pronto son personas muy competitivas, ¿vale? En exceso, ¿no? Que muchas veces incluso relacionan la competitividad con el quererse a sí mismo, ¿no? Con la autoestima, ¿no? Y tienen que destacar un poco por encima de las demás personas, ¿no? Otra característica también muy importante en este patrón de personalidad son personas muy impacientes, siempre tienen prisa en su vida personal, también como también en lo laboral. laboral, sobre todo en lo laboral, ¿no? Son personas que van muy rápido en su tarea, suelen llegar incluso antes a las citas, ¿no? Son personas que siempre van con prisa. Son personas también, Nazaré, que le cuesta mucho establecer prioridades y limitaciones. Por lo tanto, a cualquier petición que se les haga, le atienden y siempre dicen que sí, con lo cual siempre tienen sobrecarga de actividades y de tareas para poder cumplir con todo aquello con lo que se comprometen, ya que no saben decir que no, ¿no? Todo lo hacen con prisa, comen deprisa, caminan deprisa, hablan deprisa, incluso cuando están charlando con alguien le interrumpen para poder terminar antes y continuar con sus actividades, ¿no? Porque no permiten tener como el tiempo, ¿no? Para ellos el factor tiempo lo tienen que tener ocupado.
Ocupado totalmente.
Ocupado totalmente porque no comprenden que haya momentos de inactividad o de descanso o de dejar de hacer, ¿no? Eso no, digamos que no lo toleran, ¿no? Porque también a la vez son personas muy impacientes. Y tienen, sobre todo, claro, bueno, desde guardar una cola, desde estar esperando en algún sitio, incluso que se le atienda en una oficina normal y corriente, son personas que no lo toleran y se enfadan constantemente. Tienen, digamos, dificultad para adaptarse a aceptar incluso problemas o imprevistos que le puedan surgir, porque además como son muy impacientes, pues no toleran tampoco los cambios o se resisten, ¿no? Son personas muy rígidas a la hora de adaptarse a cualquier imprevisto o cambio que les surja de pronto, y eso le lleva precisamente a lo que estamos hablando de la hostilidad, del enfado continuo y de una casi una infelicidad, ¿no? Porque son personas que se frustran muy rápidamente, ¿no?
Esa insatisfacción, ¿no, Lourdes?
Efectivamente. Es una insatisfacción continua y viven siempre acelerados, vamos, siempre van corriendo, pero siempre a la vez descontentos, porque encima no están felices, ¿no? Es un poquito más o menos, perdona, las características así en general, ¿no?, de ese tipo de perfil, ¿no?, como llamamos nosotros, ¿no?
Esto sin duda nos demuestra la importancia de pedir ayuda psicológica cuando sea necesario, ¿no? Y yo creo que es una forma también de cuidar nuestro corazón, ¿no?
Es fundamental, ¿no? Sobre todo no siempre hay que pedir ayuda, pero sobre todo cuando vemos ya que ahí tenemos ciertas, por ejemplo, emociones negativas que ya cada vez son más intensas. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que las emociones, pues bueno, moderadas están bien, ¿no? Como por ejemplo, pues una tristeza o un enfado, pero cuando son muy intensas, como estamos hablando de una ansiedad, de lo que es la hostilidad, lo que es la depresión, incluso a veces también culpabilidades, ¿no?, pues nos llevan a generar, ¿no?, mayor tensión, digamos, a nivel orgánico, a desequilibrar un poquito la parte emocional, que ya nos afecta incluso a nuestra propia atención, concentración, a nuestro día a día y rendimiento. Es cuando realmente, si entramos en esa línea, pues sería conveniente al menos pedir un poco de ayuda profesional para precisamente que no vaya a más, ¿no?, y que se pueda perfectamente, pues, solucionar ese problema emocional que la persona pudiera estar haciéndole frente, ¿no?
En el día a día, Lourdes, ¿podríamos llevar a cabo alguna serie de pautas o de recomendaciones que nos pueda ayudar, recomendaciones psicológicas en este sentido?
Pues sí, en primer lugar, tener en cuenta que, como has dicho antes, ¿no?, que tenemos que cuidar nuestro corazón y que nuestro corazón precisamente también depende de nosotros, que está en nuestras manos, ¿no?, poder prevenir y poder cuidarlo, ¿no? Sobre todo si ya tenemos algunas dolencias, continuar con las revisiones médicas y tener en cuenta muchas veces las pautas también que los médicos siempre nos van a indicar, ¿no? Sobre todo siempre dicen, tiene usted que relajarse y tiene usted que no vivir las situaciones con tanto estrés, ¿no? Muchas veces nos lo tomamos a la ligera, pero eso lleva, como yo digo, lleva otro mensaje incorporado, ¿no? Tenemos muchas veces que aprender a gestionar precisamente aquello que nos causa, ¿no?, tensión, que nos preocupa, sobre todo cuando realmente no lo gestionamos, que digamos es no aliviamos esa tensión, no damos soluciones a lo que nos ocurre, ¿no? Como pautas así también generales, sé consciente también de que esos problemas nos puedan llegar a acumular muchísima tensión, que es cuando también hablamos de ansiedad, ¿no?, y que podemos perfectamente aprender a gestionar de una forma, digamos, más sana o más efectiva muchas veces las situaciones, aunque pensemos que no tengan solución, porque a veces no, como hemos dicho muchas veces, en situaciones de estrés hay cosas que no podemos cambiar o hay situaciones que no podemos cambiar, pero sí podemos elegir con qué actitud hacerle frente, ¿no? Y ahí está un poquito todo lo que podemos aprender, ¿no?, en ello, ¿no?
También aquí es importante a la hora de diagnosticar, ¿no?, este tipo de dolencia, ¿no?, como puede ser pues la propia ansiedad. Se hace evidente físicamente, ¿no?, de ahí pues la tensión muscular o incluso la presión en el pecho, ¿no? Puede ser una señal, ¿no?, para darnos cuenta que hay algo que no funciona bien, ¿no?
Efectivamente, porque además a lo que más podemos sentir es esa, precisamente, la parte de la rigidez muscular, y cuando hay ansiedad, ¿no?, la presión en el pecho, que es cuando ya nos asustamos, ¿no? Uh-huh. Notamos esa presión fuerte en el pecho, pensamos además que nos está dando, porque lo relacionamos con el infarto, y muchas veces, en la mayoría de los casos, es una ansiedad, ¿no? Entonces, llegar ahí, cuando notamos esa presión en el corazón, además late mucho más deprisa, ya lleva tiempo, ¿no?, con un ritmo irregular. Entonces, antes de llegar ahí, es también importante leer pequeñas señales que antes de llegar a una ansiedad ya nos envía el cuerpo, ¿no?, que muchas veces son pequeños dolores de cabeza, no llegan a ser migrañas, no llegan a ser muy intensos o frecuentes, pequeñas molestias de estómago, esa parte muscular que muchas veces, claro, es que me llevo todo el día sentada, o claro, es que últimamente no hago deporte, o qué tal, ¿no? Siempre tenemos alguna excusa, uh-huh, pero sin embargo, no nos da por decir, oye, mi cuerpo me envía señales, será por algo, ¿no? Yo creo que tengo que bajar el ritmo, tengo que descansar, o tengo que hacer frente a esta situación que me está provocando mucha preocupación, ¿no? Ahí es donde un poco tenemos que ayudarnos para poder prevenir y para poder leer las señales a tiempo, ¿no? Es decir, es importante aprender a no llegar a desarrollar la ansiedad. Uh-huh. Y a no llegar a desarrollar una depresión, exacto, ¿no? Porque el cuerpo envía señales.
Uh-huh. Y tenemos que estar atentos a todo lo que nuestro cuerpo nos dice, porque al fin y al cabo es la única forma, ¿no?, de adelantarnos, ¿no?, y prevenir cualquier tipo de enfermedad, como en el caso de hoy, ¿no?, que estamos hablando de estas enfermedades cardiovasculares. Lourdes, si aplicamos todo esto a la práctica, siempre pues abordamos estas cuestiones, pero tú nos lo haces mucho más sencillo, ¿no?, en esta segunda parte de nuestro espacio.
Pues mira, hoy algo tan sencillito como que, como hemos entrado en otoño, y yo sé que en algunas personas, ¿no?, el cambio estacional y demás, pues no tenemos ese sol, ¿no?, tan intenso como en verano, pues parece que provoca un poquito más de tristeza, pero todavía podemos aprovechar ese sol. Por eso, y además está relacionado también con la parte emocional en positivo, ¿no? Entonces yo lo he llamado, ¿no?, que el sol no se vaya, ¿no?, porque ya estamos en otoño, que todavía podemos, ahí seguramente que habrá muchos días donde, aunque no vayamos a la playa, pero sí podemos aprovechar a media mañana, ¿no?, de una forma, pasear o los fines de semana, porque hay una serie de investigaciones, ¿no?, que demuestran cómo a la hora de tener, estar expuestos, ¿no?, a media hora diaria de un poco de sol, ¿no?, de esa luz, ¿no?, de ese calorcito, aumenta nuestro sentido de, digamos, las emociones positivas, el sentido del humor, aumenta también, incluso hay mejoras en la memoria, en la atención, en la concentración, mejora nuestro rendimiento, y solamente es, como dicen los investigadores, una media hora mágica si podemos cada día, ¿no? Sí. Por eso, cuando estábamos con el confinamiento, ¿no?, y no podíamos salir, estábamos todos en casa, o personas que no podían disponer quizás de una ventana, una salida al exterior o una terraza, era tan importante cuando los profesionales decían, es importante que nos dé la luz del sol, ¿no?, tenemos que salir, que nos permitan un poco pasear o hacer un poco de deporte, ¿no? Y es por esto, ¿no? Tiene mucho que ver la luz solar con mantener nuestras emociones positivas, ¿no?, y la salud mental, con lo cual un sencillo ejercicio que ahora en otoño podemos seguir practicando, ¿no?
Oye, y nosotros además, aparte, jugamos con ventaja, porque aquí el tema del sol lo tenemos muy fácil, raro es el día que sea nublado. Si hacemos un balance y vemos los días nublados o días lluviosos que tenemos al año, es nada, una mínima parte, y el sol lo podemos disfrutar cada día y en cualquier momento, ¿no? Porque afortunadamente, a pesar del cambio de hora, las horas de sol pues son muchas, ¿no?, aquí en esta zona del país, ¿no? En la parte de Andalucía y sobre todo aquí, ¿no? En este sol de Cádiz que tanto gusta a todo el mundo que viene de fuera. Así que nada, a disfrutar del sol de otoño, a estar atentos a cualquier señal que nos mande nuestro cuerpo. Hoy hablábamos del Día Mundial del Corazón y, como siempre, Lourdes, ya sabes que es un placer hablar contigo, además de aprender muchísimo.
Muchas gracias, Nazaré, igualmente para mí, estar con vosotros y poder mandar mensajes que a todos nos pueda ayudar, ¿no?
Exacto. Pues mira, nos vamos a despedir con música, que también yo creo que es muy buena forma, ¿verdad?, de sanar y de estar felices. Este tema de Corazón de Melón, muchísimas gracias.
Me encanta, gracias.
Lourdes Toscano, un beso, gracias.
Un beso, hasta luego, adiós.
Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Luna, desde que te conocí, no hago más que pensar, que pensar. De melón, 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 corazón.
Urumbumba, urumba, urumbumba, urumba.
Corazón de melón, de melón, 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 corazón, corazón de melón. Corazón de melón, de melón, 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 corazón, corazón.